se estudió que este pez se excitaba con escenas sexuales. Claro que escenas sexuales de otros peces, porque obviamente si lo ponían en sus manos, pues lo único que quería es escapar. No me pesques. La cosa es que los investigadores les mostraron a tres machos dos animaciones con peces. Una mostraba conductas sexuales, donde se reproducía un pez macho con un pez hembra, y otra de cariño, que no he entendido muy bien qué significa, sí, el cariño.
La abrazaba.
Con las aletas.
Le llevaba algas.
Y una... Exacto, era el cortejo. Bueno, decía cariño, es decir, que vale. No había sexo en ese momento. Y lo que se vio es que después de introducir a los pocos minutos una hembra en este mismo tanque, el macho fecundaba mucho más rápido a la hembra que no con el tiempo anterior de no haber visto ningún vídeo. Entonces, bueno, los investigadores lo que vieron es que estas imágenes de cortejo provocaban una reacción competitiva en el macho, ya que al poner dos machos en el mismo tanque, los dos mucho más rápidos intentaban pues poner el esperma dentro de los huevos para conseguir que esta hembra fuera su hembra fecundada.
Entonces
vieron
genes.
Claro, la territorialidad, la competición en relación de poner pues dos ejemplos, uno sin vídeo y uno con vídeo.
¡Ostras!
Muy fuerte.
Bienvenidos al guardabosque.
Buenas tardes, buenos días con el 32º capítulo. No sé si se llama así este número, pero ya volvemos a estar aquí y con muchas ganas.
Después de una pausa muy, muy rápida, ¿no? Justo un par de días de vacaciones y hemos vuelto.
Sí, ya habéis escuchado a Lourdes para ahora y ahora nos toca cambiar y dejamos las entrevistas para meternos en un nuevo tema. Pero antes tendríamos que hablar de las rondas semanales de estos últimos días. Así que, Francesco, ¿nos quieres comentar un poquito si te ha pasado alguna cosa?
Bueno, decimos que han pasado muchísimas cosas, pero la cosa más importante de esta temporada es que hemos empezado una nueva colaboración, con la radio UAU de Lleida, que por los amigos es la radio WOW. Y qué decir, es que entre amantes de la naturaleza hemos entrado rápidamente en sintonía, nunca mejor dicho, y sobre todo muchas gracias a Francesc Balañá, que probablemente lo esté diciendo mal, para habernos dado la posibilidad de grabar en el estudio, de tener...
Y de hecho estamos grabando actualmente en el estudio y nos está escuchando, así que está viendo el capítulo, nos puede hacer spoilers a todos, así que...
Exactamente, pues nada, esa es la más grande de las novedades y sobre todo por todo lo que vivís cerca de Lleida, ahora sincronizaros a la radio, a la frecuencia 104.5 y lo que no estáis cerca de Lleida, pues ir a en internet, perezosos, buscar radio UA1, literal, y podéis encontrarnos online. Y quizá, si vais a escuchar, podéis escuchar alguna surprise dentro de la programación.
Muy bien.
Y eso por mi parte, que estaba un poco por las dos. Y por tu parte, ¿qué tal tu ronda, Laura?
Pues yo estoy muy contenta de anunciar que un nuevo proyecto ha tomado forma física, y es que seguramente no sabíais ni que este proyecto tenía vida, había nacido, pero literalmente llevo yo con Oryx, con la tienda Oryx y sobre todo con Francesc Kirchner, llevamos 9 meses de gestación de una revista que, como no, se llama Oryx, la revista de la naturaleza Oryx.
Es un parto completo, prácticamente.
Completísimo, humano, literalmente, y ha empezado a ver la luz, ha llegado a imprentas, impreso, imprimido, que nunca sé la diferencia entre las dos palabras, pero es una de las dos. Y lo más importante es que está en papel. Está en papel, pronto estará también a nivel de web, que Francesco se está encargando, por eso lo contamos.
Claro, estará muy pronto.
Sí que lo está, y lo sabemos. No, y tenemos muchas ganas que la disfrutéis, porque es una revista muy completa de naturaleza, de ornitología, de todo tipo de noticias de fauna, de arte. Es decir, tendréis entre manos el primer ejemplar de naturaleza viva de Oryx. Así que tenemos muchas ganas de que, bueno, cuando pase este verano o un poquito antes, si habéis llegado de vacaciones ya, pues os paséis por la tienda donde le podréis echar un vistazo. Pues estas son las novedades de esta semana, que son bastante fuertes. Para empezar.
Es que han pasado tantas cosas y yo creo que eso era importante decirlo.
Exacto.
Pues ahora podemos darle caña un poquito al tema porque vuelve uno de los temas favoritos.
Que tengo que hacer la introducción.
Ah,
me
pues
estás
adelante.
Haciendo después. Bueno, pues cuando hacíamos la planificación de temas de esta temporada, que Francesco y yo normalmente nos reunimos bastante, normalmente muchas veces porque vivimos juntos.
De normal pasa mientras estamos haciendo un viaje en coche, tipo, hey, tenemos que planear la temporada de guardabosques. Sí, es verdad, tendremos que hacerlo y ahí soltamos ideas.
Exacto, pues decidimos que la sorpresa de esta temporada era que primero grabaríamos una entrevista para empezar, que ya la hemos grabado con Louvet, y la segunda sería un segundo capítulo que ya hemos estrenado en temporadas anteriores, pero por los comentarios que fuimos recibiendo en redes sociales vimos que os gustaba mucho. Y aunque pensamos que segundas partes nunca fueron buenas, cuando se trata de hablar de fauna, eso no funciona. Así que como nos dejamos muchísimas cosas que contar y es un capítulo que creemos que siempre está bien hablar de este tema, vamos a darle caña a volver con Sexo Animal 2. Segundas
la
partes.
La venganza de lo... No digo más.
Y así para hacer un resumito, creo que ya la última vez hablamos de algunos órganos sexuales, pero voy a volver a darle caña al pene, ¿por qué no? Y es que si hablamos del órgano sexual en relación con el tamaño de su dueño, llama la atención saber que el piojo es 50 veces más grande que...
que su tamaño, ¿no?
Exacto, el pene del piojo. En cambio, los percebes, por ejemplo, lo superan en 20 veces. El del pato de largo argentino, que lo hemos hablado ahora hace un momento mientras estábamos
y
comiendo.
Y también en el capítulo anterior.
Y lo hablamos anteriormente, exacto. Es de alrededor 20 centímetros en estado erecto, que ya es más de lo que cualquier hombre podría desear.
Chapo.
Las sepias, por ejemplo, tienen sus bolsas de esperma en la boca. Que es increíble, me parece increíble. Y las serpientes y los marsupiales tienen el pene separado en dos columnas, por eso termina como en dos puntas. Estos son algunos de los ejemplos de penes en el mundo animal. Pero hoy no vamos a profundizar más sobre el tamaño porque, bueno, ya sabemos que puede ser un tema muy sensible sobre si el tamaño importa o no. Así que
no importa, chicos, no preocuparos.
Francesco, ¿quieres empezar tú con darnos algunos ejemplos? O...
Sí, absolutamente, porque yo empiezo en manera un poquito rara. Porque en esta temporada, desde los creadores de El Precio Justo, llega al juego El Sexo Justo.
¡Bien!
¡Hurra! Pues ahora te iré preguntando algunos datos sobre la naturaleza y tú, Laura, tendrás que intentar de dar la respuesta.
Yo sé mucho de eso.
No
sé
dudo.
Nada.
Pero tendrás que acercarte lo más posible. Si lo acierta, pues ganará un super premio enorme que descubrirá al final de...
A mí me das un pato argentino, ¿no?
Así, de tener bajo la cama. Vale, pues nuestros potentes medios de organización intentarán de hacer algo por eso.
Están los centros de recuperación buscando patos ahora.
Encontraron un pato. Pues empezamos con el juego. ¿Cuántas veces pueden aparearse los leones en un día?
Ostras, son muy pesados, porque yo hice el trabajo de final de grado de ellos y me aburré de verlos follar. Realmente. Sí, fue, no sé, 15. Me he pasado.
Te has pasado debajo. Pueden llegar a aparearse 40 veces en un día.
Vale, pensaba que me dirías 10. Digo, ostras,
no.
Vale.
40, pero claro, desafortunadamente el acto dura muy, muy poco, porque eso es típico de un animal que tiene una estrategia de reproducción de harén. Es decir, tiene mucha hembra, por lo tanto tiene que aparearse rápido con toda la que puedas y después es en la fuerza lo que hace falta para echar lejos otros competidores.
Vale.
En el sentido, tienen que tener el tiempo para luchar con otros machos y aparearse rápido, claro. No muchos cariños, no muchos cigarros al final y para adelante. Pues bueno, la primera no ha ido muy bien, la verdad.
Hago lo que puedo.
Pues intentamos otra. Los sapos puede tener amplexos muy prolongados. ¿Cuánto tiempo es el récord de duración para estos anfibios?
¡Ostras! No sé, hora y media. Yo pensaba que me preguntarías, tipo, ¿cuántos amplexos puede tener un sapo? Tipo, que se hacen estas concentraciones de sapos de 3-4.
Es demasiado simple esto.
Prefería esta.
Pues el récord para el amplexo más largo lo detienen los sapos andinos que fueron vistos permanecer en amplexo por 4 meses.
¿Qué dices?
4 meses en amplexo.
Estaban ahogados ya, ¿no?
Se estaba pasando.
Es han pasado temporadas, ha nevado y todo, se han congelado el lago.
Muchísimo, muchísimo.
Fósil.
Y es muy chulo porque hay dos tipos de amplexos en los anfibios, en los sapos. Uno es el amplexo axilar, que cuando el macho abraza a la hembra a nivel de la axila, y el otro es el amplexo inguinal, cuando la abraza por la cadera, y esas son realmente dos posiciones que utilizan los sapos para alinear las cloacas de forma que el macho pueda fecundar con su...
Porque cuando dices amplexo estás diciendo como el abrazo para reproducirse, o sea, para
en los sapos
sexo.
Sí, se retiene como abrazo
para quien no lo sepa.
Por juntar las dos cloacas, de forma que el esperma pueda ¿cómo se dice? Fecundar cada, sí, cada óvulo de la hembra. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a un poquito más, más en detalle.
Venga, dale,
vamos
caño.
Hablando de cositas. No hablamos de penes. Bueno, no ahora.
Porque ya he hablado yo.
Pero, pero hablamos de clítoris.
Vale.
En ese capítulo. ¿Cuánto mide el clítoris de la hiena manchada o hiena maculada?
Ostras, era como el máximo, ¿no? O sea, creo que tiene un récord, pero...
Prueba a tirar.
No sé ni cuánto mide el de las mujeres. O sea, imagínate. No lo sé. 6 centímetros, no tengo ni idea.
Pues no te has acercado mucho porque mide unos 18 centímetros.
Ostras,
y sobresale,
mucho.
Sobresale.
Es un palmo, ¿no?
Es casi un palmo, wow. Sí. Dependiendo de la mano, sobresale del cuerpo de la hembra,
¿sí?
Y parece en todo un pene.
Vale.
Normalmente se llama falso pene y parece muchísimo a lo del macho.
Bueno, es que al final el clítoris es también como un falso pene o el pene es un falso clítoris. O sea, siempre ha sido
bueno,
esto así.
Depende
sí.
De
la, y cuando se cambia el sexo de los hombres a mujeres, al final lo que alargan es el
sí,
clítoris,
sí, sí, claro.
Para transformarlo en... Sí.
Pero decimos que aquí la otra particularidad en la hiena es que el canal del parto pasa por el clítoris. Es decir,
¿vale?
Cuando tienen que sacar los cachorros, pasan por el agujero de, esto, de ese clítoris, que es muy grande, de 18 centímetros. Última pregunta, a ver si esta la consigues. ¿Cuánto dura la erección de un cocodrilo?
No sé si vamos a por mucho o a por poco.
Podría ser demandado.
Como vas todo el rato, como todo el rato estás buscando máximos. 2 horas.
Pues era pregunta trampa.
Y
porque
por menos. 2 segundos.
No. Los cocodrilos, la erección le dura siempre. Se ha descubierto que los cocodrilos tienen una erección continua.
Ostras.
Porque a diferencia de los mamíferos, no se hincha el pene cuando tienen una erección,
¿vale?
Sino que siendo constituido por material cartilagíneo, siempre está en erección. Lo único que hace es que cuando lo necesita se contraen los músculos de la cloaca y el pene sale a toda hostia para cumplir su deber.
O sea, que solo baja cuando muere, literalmente.
Quizá ni por eso.
Ni cuando entonces, ¿no?
Y ahí
es el...
Thanks for your service forever.
Genial, muy buena ronda de
esto,
preguntas.
Esto era el juego. No siento, ni empato para ti. No te has acercado
bueno,
mucho a la respuesta.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo te voy a contar algunas de las noticias o curiosidades que he ido encontrando por redes sociales, por web, cuando he buscado un poco más de información sobre sexo y sobre todo las que más me han llamado la atención. El primero es el caso de que si tuviéramos que nominar al animal más sadomasoquista del reino animal, no sé si tienes alguna idea de quién podría ser.
Realmente no tengo ni... Bueno, la mantis que muere para
podría
reproducirse.
Podría ser un ejemplo y es bastante parecido porque es la araña se llevaría el primer puesto. Y es que la costumbre de atar viene dada por la araña. O sea, quizá nosotros hemos aprendido todas estas costumbres sadomasoquistas por ellas, ya que, bueno, fue descrita por primera vez por una persona, un autor, que lo publicó en un libro llamado El mundo de las arañas de 1958, que se describió a una araña cangrejo, que son estas que son más blanquitas, tienen en realidad forma bastante de cangrejo de mar. Y es que para realizar la cópula, el macho sujeta firmemente las patas de la hembra, las tiene fijadas al suelo y la tiene atada, de forma que ella no se puede mover. En el momento en que ella intenta moverse un poco, empieza a sacar seda y la empieza a atar.
Hostia.
La ata toda, finalmente la viola, digamos, entre comillas, se reproduce con ella, la fecunda y luego se va. Eso seguramente...
Y la deja ahí atada.
Claro, la cosa es que yo no he encontrado información de cómo se desata. Pero bueno, teniendo en cuenta de que son más grandes, seguramente de que es más fácil para ellas, que al final tienen que sacar la progenie, pues seguramente lo consigue. O sea, solo lo hace para unos segundos para inmovilizarla. Y yo creo que es para que no suceda lo mismo que la mantis. O sea,
yo
para tener
también
la facilidad de decir, hostia, salgo viva, salgo vivo de esto. Y luego ella, pues ya hará lo que pueda con los niños que le dejo. Pero por lo menos salgo vivo.
Pienso que sí. Muchas veces los machos en estas especies no... Hacen la parte del bocadillo final,
sí,
¿no?
Sí, literalmente.
Joder.
Estará la pequeña cápsula del día. ¿Tú tienes alguna más?
Yo, bueno, siguiendo a nivel de insectos, una un poquito más larga, vamos hablando de insectos melanofila.
Vale.
Sí, que
como
quizá,
la mosca, ¿es esto?
Son más parecidos a cucaracha.
Vale.
Se encuentran en América, África, Australia... ¿Y por qué en esos países tan cálidos? Pues realmente porque son insectos que aman el fuego. ¿Por qué? Porque cuando está un incendio no solo... Bueno, ¿qué hacen los animales de normal cuando está un incendio?
Huyen. Menos los red kite, los milanos reales que se encargan de propagarlo.
Los black kite, no red kite.
¿Eran los red... ¿Seguro?
Sí, bastante, ¿sí? Porque es una especie de Australia, ¿no?
Vale. No sé, es uno de los milanos. Que sí, vi el otro día un vídeo, digo, cómo cogía una ramita y la dispersaba por el bosque.
Y incendio, ¿no?
Sí, luego miraré si era reto. Vale, genial.
Y además, estos insectos, porque este insecto no solo el fuego... es caliente, pero es tan caliente cuando ven con el fuego. ¿Por qué? Hot wheels, total. Cuando está un incendio, esos insectos acuden al incendio, se acercan, y como para el hombre que le emociona estar delante de una chimenea y en invierno todo muy romántico, ellos pasan lo mismo. Con incendios ahí a tope, ellos encuentran a la hembra y se aparejan ahí delante de la ceniza y de las llamas, ¿no?
Un buen entorno, ¿no? Para reproducirse, cita romántica.
No el más seguro, pero muy, muy romántico para ellos. ¿Y qué pasa? Esos insectos parecen tener sistemas para detectar el fuego, que puede ser en las antenas, y pueden detectar tanto el calor como el humo generado por el incendio. Eso se demostró en una partida de fútbol. En el... espera que ahora lo busco, que no me acuerdo el nombre. En California, en el Memorial Stadium, donde en 1940, cuando se fumaba a tope, más o menos todos los 20.000 fans de la partida...
¡Ostras, me lo imagino!
Se encendieron un cigarro, Dios. Así que estaba los reportes ahí de la zona, decían, desde el Memorial Stadium salía una... Claro, salía una torre de humo, como, y han empezado a llegar estos insectos. ¿Y cuál es el problema? Que obviamente a estos insectos no le agradaban
los humanos.
Los humanos, y al humano no le agradaban los insectos, pero bueno, ahí estaban y cada uno lo suyo y molestándose mucho el uno con el otro. ¿Por qué? Porque también, en realidad, estos insectos con los bomberos son un poquito agresivos. ¿Por qué?
Porque
los bomberos quieren apagar el fuego, ellos no quieren, llegan
Dejad
muchos.
Dejad mi territorio en llamas.
Dejarme hacer lo que quiero hacer con mi mujer.
Yo he tenido una cita y yo la acabo.
Hombre, aquí estamos. Tanto que muchas veces los bomberos, cuando tengo estas explosiones de estos insectos, tengo que trabajar con traje anti-abejas por no ser picado de estos insectos.
¿Pero que tienen como aguijones o como mandíbulas?
Mandíbulas, vale. Pero el dolor que hacen es parecido a lo de la puntura de una abeja.
¡Ostras!
Y uno dice, vale, súper súper chulo, van persiguiendo el fuego para aparearse. Vale. ¿Pero por qué lo hacen? Me parece un poco... suicida como método, ¿no? Pues un poco sí, pero realmente si lo pensamos de un punto de vista ecológico, tiene una explicación. Al final, aparearse en un sitio recién quemado te garantiza A, de no tener depredadores, porque se han ido todo el mundo.
Vale.
Y B, en realidad ese animal, una vez que se ha apareado, utiliza la madera quemada como sitio
para
de...
Para poner los huevos.
Exactamente. Vale. Las larvas, cuando nacen, se comen la madera muerta quemada y, claro, realmente son un trozo del grande ciclo de la naturaleza que una vez que se quema un sitio, entran rápidamente nuevos animales para devolver la gran rueda de la ecología a hacer su curso.
¡Qué bonito!
Eso es muy...
O sea, bueno, no es bonito en realidad porque queman todo el bosque, pero es muy chulo.
Pero es muy chulo, sobre todo porque cuando pensamos, ¿no? El cambiamiento climático, tenemos más incendios, tenemos más problemática. Bueno, muchas veces la problemática, tenemos que acordarnos que es un problema para el hombre.
Ya.
Realmente la naturaleza, muchos insectos y muchas cosas sobrevivirán a esta cosa. El
claro,
problema...
si no fuera que nosotros seguramente somos los que hemos creado el incendio, si fuera por un relámpago te diría todo muy natural y todo sigue el ciclo de la vida. Cuando ya aquí están los pirómanos de cuidado que tenemos ahora mismo creando incendios en Cataluña, ya la cosa cambia.
Not good.
Bueno, pues yo sigo con otro tema y este tiene que ver con el porno.
¿El porno?
Sí. Porque hay animales que les gusta ver porno y que luego pues se ponen así contentillos. Y no te estoy hablando de nada más y nada menos que peces. Que dirás, pero ¿y cómo ven porno los peces?
Claro, los VHS bajo agua no funcionan
no
muy bien.
No funcionan muy bien, las redes tampoco. Y Netflix menos. Pero es que resulta que se ha hecho se ha hecho una investigación, un proyecto, donde se ponía al espinoso macho, bueno, a un macho de un pez que se llama espinoso, que de hecho aquí en Cataluña los tenemos, pero me parece que era de fuera. El estudio que se hacía era de la Universidad de Friburgo, en Suiza. donde se estudió que este pez se excitaba con escenas sexuales. Claro que escenas sexuales de otros peces, porque obviamente si lo ponías humanos, pues lo único que quería es escapar, no me pesques. La cosa es que los investigadores les mostraron a tres machos dos animaciones con peces. Una mostraba conductas sexuales, donde se reproducía un pez macho con un pez hembra, y otra de cariño, que no he entendido muy bien qué significa el cariño.
La abrazaba.
Con las aletas.
Le llevaba algas.
Exacto, era el cortejo. Bueno, decía cariño, es decir, que vale. No había sexo en ese momento. Y lo que se vio es que después de introducir a los pocos minutos una hembra en este mismo tanque, el macho fecundaba mucho más rápido a la hembra que no con el tiempo anterior de no haber visto ningún vídeo. Entonces, bueno, los investigadores lo que vieron es que estas imágenes de cortejo provocaban una reacción competitiva en el macho, ya que al poner dos machos en el mismo tanque, claro, los dos mucho más rápidos intentaban pues poner el esperma dentro de los huevos para conseguir que esta hembra fuera su hembra fecundada.
Claro,
entonces vieron
los genes.
Claro, la territorialidad, la competición en relación de poner pues dos ejemplos, uno sin vídeo y uno con vídeo.
¡Ostras!
Muy fuerte.
Creo que yo estaba pensando otra cosa, en realidad, que pensaba que tipo, bueno, conociendo el ejemplo de los hombres que yo no sé, me han contado, pero después de haber visto un porno, estaba ya ahí un poco como a punto de hacerlo y por lo tanto hacía rápido, pero no, que era una situación de territorialidad realmente.
Bueno, es porque al final si le pones, claro, pero al final él querrá eyacular ya durante, o sea, encima de los huevos, no va a eyacular por el acuario.
No,
entonces...
no, sí, claro.
No, no puedo más.
No es como un adolescente que va eyaculando por
cortinas,
el mundo, ¿no?
Claro.
vale, no, tiene sentido.
O sea, se mezcla un poco la territorialidad al final, claro, con la necesidad brutal, claro, claro, de su claro, cuerpo escamoso.
Y también...
escatoso, en realidad. Escatoso.
Pero también, efectivamente, eso me ha acordado del estudio sobre los panda. No sé si lo habías escuchado.
No.
Que, bueno, los panda, por quien no lo sabes, es un animal que merece extinguirse. Todo lo conocimos, aunque seamos a nivel de naturalista. O sea, como
porque
una...
puede estar rodando y rodando, cayendo infinitamente durante un bucle de tiempo.
Está, exacto, es antiágil, come una comida que no consiga digerir y,
bucle,
sobre todo, no le gusta parearse. En el sentido,
no lo sabía esto. Vale,
sí.
Porque es demasiado vago.
Es muy vago, en el sentido, cuando han dicho, vale, tenemos que intentar a salvar la especie, han descubierto que
no tenían
le
ganas
da pereza,
de salvarse.
Le da pereza. Claro, y por lo
no,
tanto...
No, quieres sí, reproducirte... mañana.
No, sí, es que estoy comiendo mi bambú. ¿No?
Total, luego tendré problemas de digestión.
Exacto.
No me
da igual. Pues han descubierto que una manera para aumentar la posibilidad de fertilizar la hembra, de tener cría, era ponerle vídeo de panda que se aparejan.
Ah, sí,
entonces,
funciona.
Poniendo la pareja delante de un vídeo de otro panda que se aparejan, se estimula.
Dice, vale, pero solo 5 minutos.
Sí, exacto. O sea, vamos rápido, pases. Vale. Ponlo a 2 pairs de forma que vamos rápido. Y ya está. Eso,
qué bueno, no lo sabía fuerte. El panda, pero bueno, tiene lógica.
Tiene lógica, por eso yo digo, o sea, es que ya está, no pone de lo suyo para no extinguirse en ese sentido, ya está. Pues nada, pasamos desde un ejemplo del panda, bueno, que no quiere reproducirse, a otro animal que casi se pasa un poquito. Yo ahora entraré en un bucle dark en esta parte.
¿Como la serie?
Sí.
Ah, vale, pensaba que era oscuro solo.
Sí, no, es un poco... Vale. Todo, cringe, oscuro, todo. Porque vamos a hablar de los armiños.
Vale, ¿verdad? Ah, ya sé.
Ay,
cosas,
qué cariñosos
sí.
Los armiños, ¿no? Todos blanquitos, peluches, ¿no? Pues, bueno, la actividad de los armiños, si la analizamos, es un poco impactante desde el punto de vista humano.
Vale.
¿Por qué? Bueno, la hembra de esta especie entra en celo en primavera, ¿vale? Y pueden dar la luz a la cría después de alrededor de 2 meses, pero la temporada reproductiva acaba al final del verano. Entonces, ¿por qué tan larga? Porque la hembra, una vez que ha parido, puede volver a ser receptiva al momento. Decimos, una vez que ha parido, ya puede apararse de nuevo. Y por eso los machos quedan en un estado de como frenesía reproductiva toda la temporada. Pues, ¿qué pasa? Que una vez que la hembra ha parido, decimos que estamos en principio del verano, ha parido, después de un par de días el macho entra en la madriguera para aparearse de nuevo.
Vale.
Pero ¿qué pasa? Que si después de 2 meses ya no estamos en época de reproductiva buena. Y el armiño tiene una capacidad, que es la de fecundar el óvulo, pero el óvulo no se implanta en el útero. Queda ahí flotando por hasta 10 meses. Es decir, pasa toda la temporada mala hasta volver a implantarse en el útero en primavera, cuando después está la temporada plena. Eso se llama implantación retrasada. Es una capacidad que tengo muchos animales para superar el invierno. Y nada, ahí sería súper súper chulo, ¿no? Al final consiguen hacer casi 2 camadas cada año. Pero la particularidad, y la cosa de verdad un poquito cringe, es que también lo cachorro de este animal tienen esta capacidad. Pues entonces, ¿qué pasa? Pasa que el
pasa
macho...
Pasa que no quiero saberlo.
No. Quiere, claro, si lo vemos de nuestro punto, no se querría saber. Porque el macho, una vez que entra en una madriguera donde una hembra recién parido, vale, después de haberse apareado con la hembra, pasa la atención también a toda la cría de sexo femenino. Estamos hablando...
Al menos los machitos, los...
Bueno. Claro, pero estamos hablando de cuando la cría aún no ha ni abierto los ojos, no puede ni oponerse y se aparea... ¿Aparea?
Sí.
Se aparea con la...
Bueno, se aparea sería casi si los dos quisieran...
Decimos que efectivamente la viola y fecunda el útero, de tanto el óvulo.
Pero no son maduros.
Pero el óvulo fecundado queda flotando dentro el útero de la cría hasta que crezca y siguiente, claro, ya en primavera ya está fecundado la hembra. Ostras. Y da la primera camada en principio de la primavera.
Hostia, qué fuerte.
Este es muy fuerte. Y claro, como se decía, si lo miramos de nuestro punto de vista, es súper cringe.
Armiños con traumas desde pequeñito, o sea...
Ya, no.
Se hacen mayores y dicen, ¿pero qué ha pasado?
Yo no sabía.
Estaba durmiendo, yo no. Claro. Hostia, vaya putada.
Ya, es una putada.
Bueno, al final el mundo salvaje es así. Es
realmente está una explicación. Decimos que un armiño en naturaleza vive a lo máximo 2 años. Vale. Y es muy difícil superar el invierno. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que jugarse cada carta para pasar su genoma en la descendencia siguiente. Claro. Y es un poco lo que siempre decimos. El hecho de explicar un comportamiento animal y entenderlo no significa justificarlo.
Ya, no, claro, claro.
Sobre todo en nuestra sociedad. Nosotros tenemos mentalidad, una cosa... Sí, pero ¿sabes?
El
muchas
ser
veces
humano es un ser... O sea, tiene una inteligencia diferente, racional, hasta puede hablar... El resto son animales, son seres menos evolucionados que tienen unas características y una forma de actuar que se puede denominar según el...
Se tiene que mirar con ojos diferentes.
Para nada.
No, diferente, claro.
Y es instinto. O sea, lo nuestro es instinto, pero que puede ser
con una razón.
Moderado, exacto.
Nosotros hemos evolucionado, pero claro, yo siempre lo digo porque, claro, muchas veces se escucha, los animales, qué bonito, esto la naturaleza lo hace, por lo tanto se puede hacer. No. Hemos evolucionado. Sea claro este punto también.
Sí, que lo hagan los armiños no significa que tú quieras ser un armiño.
Claro, lo explicamos porque tiene una lógica si lo mira desde el punto de vista de un armiño, pero
tú tienes tiempo de sobras de pasar el invierno y ir al Mercadona a comprarte tus provisiones demasiado. Y ponerte la calefacción, así que basta.
Pues portarse bien, chicos.
Bueno, yo cambio un poco de tema.
Volvamos un poquito alegros, de verdad.
Vuelvo a animarlo, pero en realidad es un poco asqueroso lo que os voy a contar.
Acabamos súper bien este capítulo.
¿Te queda otro tema o ya se lo
No,
digo?
Yo con eso...
Pues quizá explico otra cosita más.
Me ha dado demasiado bajón a mí este tema.
No, ahora os animo. Bueno, investigadores de la Universidad de Tucson en Estados Unidos llegaron a la conclusión de que los áfidos, como por ejemplo el pulgón, todos estos bichitos que nos...
Lo que nos coman la planta en casa.
Exactamente, los que te dejan los tomates fatal, que se reproducen asexualmente, que es como un tipo de clonación, para quien no conozca este tipo de reproducción, mantienen relaciones sexuales solo para adquirir infecciones. Maravilloso.
¿Espera, qué? Sí. Es tipo, quiero la... me falta...
Exacto, me falta este. Tengin, no, pues este me lo cojo. La razón es que tienen dentro de ellas unas bacterias útiles para digerir ciertas plantas o producir resistencia a temporadas extremas. Entonces, una adaptación que se han creado en ellos mismos para poder, en realidad, volver a contagiar o volver a matar más plantas y seguir sobreviviendo y revivir.
O sea, es como tipo adquirir un superpoder súper dañoso. Sí. Para ser más dañosos.
Sí.
Eso no lo...
Claro que depende siempre de la reproducción con que otro pulgón lo haga. Si ese pulgón no tiene la infección, es como mierda. Yo voy a venir aquí a cogerme el H4-3 y no he podido con ese virus.
Joder, es tipo ser los súper malos de la naturaleza, ¿eh?
Sí.
El doctor malo de la naturaleza. Muy bien.
Y tengo otro tema que no lo iba a sacar porque pensaba que íbamos un poco mal de tiempo, pero creo que no os da tiempo. Así que vuelvo a los peces, ¿vale?
Sí, me parece bien. Los peces bueno, nos han gustado.
No será peces, pero es mundo marino, son de los gusanos marinos. Que también un poco...
biólogos, somos los mejores, sabemos lo que estamos son diciendo.
Cosas del mar. En muchas especies de peces, como tú sabrás, al final el sexo se determina según las interacciones sociales con otros miembros.
Sí.
Me parece el pez payaso, por ejemplo, es uno de estos casos.
Sí, es que puede cambiar sexo.
Exacto. Pues en los gusanos marinos pasa lo mismo. En un ser que se llama Bonellia viridis, que es un gusano marino de la clase de los equiurodeos, el sexo está determinado por el entorno físico.
Vale.
La reproducción de esta especie es sexual, fecundando el macho a la hembra. ¿Qué pasa? Que las larvas, cuando son expulsadas, pueden pasar dos cosas. Una es que caigan encima del fondo marino. Si caen encima del fondo marino, se transforman en hembras.
Vale.
Vale, o sea, encima de la nenita se quedan tan tranquilas y eso va a ser
una
hembra ahí,
con su cubata y están tranquilitas arriba de la arena. Vale.
En función de la localización, entonces, que se depositen, será un sexo u otro.
Uh-huh.
¿Qué pasa? ¿Cómo se convierten? ¿Cómo llegan a transformarse en machos? Si la larva, cuando cae, se deposita sobre de un ejemplar hembra, que son estos que estaban en el suelo tranquilitos,
vale,
se transformará en macho. Cuando las larvas se asientan sobre esta hembra, esta producirá una sustancia química que transformará a la larva en un pequeño macho, es decir, no serán machos desde un principio, esos serán larvas que cuando caen encima de la hembra se transformarán en machos, pero todo vendrá determinado por esta sustancia química.
Vale.
Y hará que el macho que se acaba de generar gatee dentro de la hembra.
¿Qué come dentro de la hembra?
Se meta dentro de la hembra y llegue hasta su útero.
¿Entero?
Sí.
Wow.
Sí, espera, espera, espera. Allí al final llevará una vida parasítica donde se alimentará, pero es que las hembras pueden llegar a tener 20 machos dentro,
pillinas.
Dentro de su saco genital para que pueda
elegir el
no para que pueda ser fertilizada sin que ella tenga que hacer absolutamente nada.
Así, a tope.
Sí, sí.
Vida de reina.
Sí.
Eso, entiendo que prácticamente en todas las especies nosotros somos los pesados. Que caemos por encima.
Somos los más tontos.
Y hasta esto.
Pero es muy chulo por lo de las sustancias químicas, no sé exactamente qué es, pero es muy interesante el saber cómo puede transformar la naturaleza sin tú saberlo. Tú estás viendo ahí unas larvas y dices, ah, bueno, si cae en el suelo es hembra, si cae encima de... Porque obviamente me parece que no sucederá ninguna sustancia química en la hembra, simplemente es lo que está generado por su material genético. Caes en el suelo, eres hembra. Si en cambio caes encima de una hembra y tienes
sacas,
esta sustancia química, entonces es macho y tu vida será parasítica para siempre.
¿Qué pasada? Tipo, ¿qué quieres hacer de grande? Nada,
¿qué quieres
parásita?
Ser? Pues quieres ser hembra. Espera una corriente rápido que te lleve a otro lado.
Madre mía.
Y esta es la vida de los gusanos marinos.
Qué emocionante.
Y bueno, me parece que con esto terminamos un poco este capítulo.
Diría que sí.
Ha estado bastante fuerte.
Porque...
Quizá dentro de dos temporadas tendremos Sexo Animal 3. Si lo pedís. Hay muchos casos. Nos hemos dejado muchísimas cosas por explicar.
Ya, pero entramos en un bucle siempre más cringe, yo creo. Ahora quedan las cosas chulas, creo que
solo quedan las oscuras.
Ya, abrimos...
Muchos más armiños.
No. Los armiños son personas horribles. Pues hasta aquí hemos llegado. Con este capítulo, muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí.
Y nos vemos muy prontito en el próximo capítulo,
una
que
abrazo.
También será grabado desde Radio UAU.
¡Wow! ¡Wow!
¡Wow! ¡Hasta pronto!
¡Chao, chicos!
¡Adiós!
Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y medio ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.